El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
En esta oportunidad estamos continuando con el tema número 3 sobre culturas andinas y género, y vamos a desarrollar un tema muy importante que nos parece significativo porque enmarca también la colonialidad histórica que se ha ido reproduciendo históricamente desde 1492, que es el racismo y sexismo epistemológico. Y con esa pregunta, ¿qué significa el cuerpo sexuado y generalizado desde una sexualidad obligada? Y bueno, entonces, para el día de hoy, tenemos la participación de Rosario Aquín. Bien, María de Rosario Aquín Chávez es nacida en Ribera Alta, como dicen la filipina, Beni, en Bolivia. Es activista académica, poeta, periodista, ensayista, consultora y profesora universitaria. Es doctora en estudios multidisciplinarios en ciencias del desarrollo con mención en estrategias del desarrollo en CIDES UNSA, maestría en ciencias del desarrollo también por la misma casa de estudios, licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Católica de Bolivia, y se ha involucrado en diferentes temáticas, ¿no? En temas de poder, violencia, trata y tráfico, descolonización y despatriarcalización, medio ambiente, cambio climático, feminismo y movimientos, ¿no? TLGB y queer, entre otros, ¿no?
Entonces, bienvenida a la Bel de Rosario. Gracias por estar acá y te escuchamos.
Ok, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes en Puno, porque la idea inicial era que sea virtual. Pero está bien, ¿no? Este es el tiempo de la tecnología, pero yo prefiero mirarlos, que me vean, ¿no? Prefiero el contacto con la gente que la cuestión virtual. Y siendo Puno tan cerquita, yo les dije, ¿por qué virtual? Si puedo ir a Puno. Y aquí estoy, ¿no? Gracias. Pero eso obviamente es gracias a que también las instituciones quisieron que vengan, ¿no? Entonces, un agradecimiento especial para todos. He preparado para este conversatorio un tema que es la diferencia sexo-género-sexualidad. ¿Por qué? Porque la pregunta era racismo y sexismo epistemológico. No me gusta que se diga sexismo epistemológico. Porque cuando se dice sexismo, se deja fuera dos elementos fundamentales: género y sexualidad. Para mí, esto es indisoluble. Esta triada es congénita. ¿Está claro? Es perversa y congénita. ¿Qué quiere decir? Que no la puedo separar. Porque si la separo, ¿qué ocurre? Sexo. Paradigma respecto al sexo. Género, 99% de las hermanas están abanderando esa perversidad en el mundo. Género, género. ¿Cuántas de ustedes abanderan esa perversidad llamada género? Abanderan, ¿qué quiere decir? Se han comprado el pleito, la lucha profundamente colonial del género. Pero no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque está separado. Y sexualidad, nuestros compañeros, colegas, hermanos, TLGB, abanderan esta perversidad como si fuese emancipadora, subversiva, cuando en el fondo lo que están haciendo es reproducir la colonialidad. No lo ven tampoco, porque está separado, como si sexualidad no tuviera nada que ver con género y como si género no tuviera que ver con sexo. Pero sexo, género, sexualidad es una tautología. Es lo mismo de lo mismo, es la mismidad. ¿Está claro? Entonces, ¿desde dónde yo les voy a hablar esta noche? Hay cuatro grandes paradigmas que hablan de esta perversidad llamada sexo-género-sexualidad. El primer paradigma es el paradigma culturalista, que es un paradigma que cree que esta perversidad depende de las culturas, ¿no? Por lo tanto, es natural. natural que los seres humanos en las culturas nacen, pues con presencias genitales, con roles y atributos, y se compartan de determinadas maneras, ¿no? Entonces, no voy a entrar a explicar ese paradigma porque eso es motivo de otro cuento. Solamente para que sepan desde dónde yo les voy a hablar. No les voy a hablar desde él. No les voy a hablar desde el paradigma naturalista, esencialista, culturalista, que por si acaso es el paradigma de los pueblos indígenas. Ellos están ahí. ¿Creen que esta perversidad viene con la cultura? El segundo paradigma es el paradigma religioso. Tampoco le voy a hablar desde ahí. Es decir, aquel paradigma que dice que una supraentidad, supra, más allá del humano, nos hizo así.
Dios.
Dios nos creó hombrecitos, mujercitas, pecaron las mujercitas, el Adán se comió la manzana, pues ya lo sabemos. No voy a Tampoco les voy a hablar de él. Tercer paradigma, el biologista. Biologista, ¿no? Biologista. La biología, la cadena, desde el Homo sapiens, evolucionismo, nos hizo con huevitos y con sapitos. Es una evolución. Tampoco les voy a hablar de eso. Cuarto paradigma. Esta perversidad es un dispositivo de poder con fines bien precisos, de gentes bien precisas y que busca algo preciso. Desde ahí les voy a hablar. ¿Sí? Un dispositivo de poder. Sexo, género, sexualidad es un dispositivo de poder. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un dispositivo? Es un conjunto de instituciones que generan un conjunto de saberes que se imponen a través de relaciones de poder y que construyen sujetos. Eso es un dispositivo. ¿Está claro? Esta triada construye sujetos con los efectos que la construcción de un sujeto desde el poder supone. Porque no estamos hablando de la construcción de un sujeto desde cualquier sitio, sino que estamos hablando de la construcción de un sujeto desde el poder. ¿Está claro? Cuando no esté claro, no, perdidos en la galaxia. Pregunta, ¿sí? Duda, pregunta, odio, emoción, lo expresa, lo vomita y todo el mundo. Entonces, yo les voy a hablar desde él. Sexo, género, sexualidad como dispositivo de poder. Primer instalación que hace ese dispositivo de poder. La diferencia sexo, género, sexualidad. Diferencia sexo, género, sexualidad. ¿Sí? Cuando nosotros decimos diferencia sexo, género, sexualidad, ya pues claramente están los buenos y los malos. El buen sexo, el buen género y la buena sexualidad. Y con seguridad, el mal sexo, el mal género y la mala sexualidad. Los excomulgados, los anormales, ¿no? La diferencia sexo, género, sexualidad insta un campo. Un campo, ¿qué es un campo? ¿Quién dice campo, Bourdieu? ¿Qué es un campo para el Bourdieu? Un campo social para el Bourdieu es un espacio de fuerza, de disputa entre agentes sociales. Eso es el campo social. Todos nosotros interactuamos en un campo social. Estamos permanentemente en disputa. Y en el caso de el sexo, género, sexualidad, este campo de fuerzas, esta disputa, es por la representación legítima y por la distribución de un determinado capital simbólico respecto al sexo, al género y a la sexualidad. ¿Está claro? Por eso decimos diferencia sexo, género, sexualidad. ¿Y qué es el sexo, género, sexualidad? Nada más y nada menos que una parte de la existencia sexual de los sujetos. ¿Por qué tendría que estar en disputa una mera, simple y llana dimensión humana que además es abierta al cambio y está en permanente transformación. El sexo heterosexualidad es móvil, es fluido. Hoy puedo amar a este joven, mañana puedo amanecer con Estita. Eso es la sexualidad. Yo puedo estar haciendo el amor con él, pero puedo estar pensando en ella. O él puede estar haciendo el amor conmigo y puede estar pensando en él. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la sexualidad es humana, demasiado humana. Y cambia, se transforma, se modifica. ¿Por qué vamos a venir a hacer un campo de disputa por la legitimidad de del sexo, género, sexualidad hegemónico? Que no fuese por cuestiones ya de simplemente interesadas de un dispositivo. ¿Qué le interesa a ese dispositivo? ¿Por qué? Ah, le interesa pues lo que produce el sexo, género, sexualidad. Eso le interesa. El control de eso. ¿Qué produce los sexos, género, sexual? Produce sexos. Produce vida. Eso es lo que le interesa. ¿Eh? Pero eso es, ahí me da otro costado, no me voy a salir. Sigamos con la diversidad. Cuando nosotros utilizamos el término diversidad, sexo, género, sexualidad, lo hacemos de distintas maneras. Nuestros hermanos del LGB lo usan como un término político. Diversidad. La diversidad. Cuando ellos dicen la diversidad, ustedes están fuera. Porque ustedes, si les digo ahorita qué son heteros, ¿no? Heteros. ¿Son heteros o hay alguien con una diversidad así? Seguro que son heteros. ¿Sí? Por ahora. Entonces, cuando algún hermano de la diversidad dice, nosotros la diversidad, los está dejando fuera a todos ustedes. ¿Está claro? Porque él está usando el campo social para referirse al mundo de los excluidos. Entonces, cuando decimos nosotros la diversidad del LGBT, no está lo hetero ahí, pero lo hetero es una diversidad. Pero políticamente no está. ¿Por qué? Porque para el colectivo LGBT, diversidad nombra y construye la diferencia social en la lucha política. Lo que se busca es la representación de la existencia sexual de las personas en su función legítima, única y válida. ¿Cuál es el sexo, género, sexualidad legítimo y válido? La heteronormatividad. Entonces, ¿frente a quién yo disputo la legitimidad de mi sexo, género, sexualidad? Frente a ustedes. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ustedes ahorita son la sexualidad hegemónica. ¿Y qué significa ser parte de la sexualidad hegemónica? Que se comparte entre diferentes, que reconocen solo dos sexos, el de la hembra y el del macho, que la hembra deviene femenina y el macho deviene masculino, y entre diferentes se comparten, eso es lo hetero, ¿sí? Y eso es lo hegemónico, eso es lo válido, eso es lo único, real y verdadero para el sistema. Porque esa es la única forma de compartirme que produce fetos. ¿Está claro? Es hegemónica porque es la única que reproduce fetos. Vida. Los fetos son las guaguas, lloronas. Esos son los fetos. ¿Sí? Se los pongo así horrible para que se les duela. Entonces, diversidad, sexo, género, sexual, es una construcción social heredada de determinadas sociedades en momentos históricos particulares. ¿Para qué? Para regular y controlar los sexo, género, sexual a nivel de comportamiento, relaciones, cuerpos, productos. ¿Qué quiero decir cuando digo heredada, determinada históricamente? Que no siempre la heterosexualidad fue hegemónica. No siempre, ¿sí? Al inicio de los tiempos no interesaba nuestros ancestros, el hombre de Cro-Magnon, de Neandertal, no tenía sentido del sexo, de heterosexualidad. Simplemente actuaban impulsivamente. Y de ese impulso nacían fetos, pero el feto no tenía el valor que tiene hoy. Tan no tenía el valor que si estaban caminando en un grupo, inmovilizándose de un lado al otro, y la mujer paría en el camino, el feto se quedaba ahí. Y la tribu continuaba. ¿Por qué no lo llevaban? Porque ponía en peligro a la tribu. ¿Se dan cuenta? En el mundo griego, la sexualidad no era heterocentrada. ¿Qué era? El mundo griego. Era bisexual. Bisexual. El hombre libre griego tenía a su mujer en su casa para reproducir la especie y su amante en público para la vida política, para la polis. ¿Claro? Platón no dedica su libro La República a su mujer. Nadie sabe quién fue la mujer de Platón, ni si tuvo hijo o no tuvo hijo el Platón, el Sócrates, el Aristóteles. Pero sí sabemos que su amante se llamaba Fedro, porque su libro se lo dedica a Fedro. Y Fedro era el que iba con él a todas partes. ¿Está claro? La sexualidad hegemónica era la bisexualidad. Tu mujer para reproducir la especie en tu casa y tu amante para el espacio público político. En el mundo romano tampoco era la heterosexualidad la hegemónica. En el mundo romano lo que tenemos es la pansexualidad como forma de vivencia de la sexualidad. Y en el mundo cristiano lo que tenemos es una castración de la sexualidad. Entonces, cuando digo esto, está determinada y es y depende del momento histórico, me estoy refiriendo a eso. ¿Cuándo aparece la heterosexualidad como hegemónica? En la época victoriana, siglo XVII, siglo XVIII. La diversidad, sexo, género, sexualidad, entonces, se utiliza como eufemismo, como una forma decente para referirse a grupos estigmatizados con palabras no vulgares. O sea, para no decir gays, lesbianas, trans, etcétera, digo diversidades, para no herir sensibilidades del ideal del patriarcado, para no utilizar el lenguaje transgresor de los cuerpos que se rebelan frente a la norma. Para eso digo diversidades. Entonces, ojo cuando decimos diversidad. Pero decir diversidades, no herir la sensibilidad del patriarcado, implica una homofobia diferencialista, de tolerancia de la diferencia. Porque no digo maricón, lesbiana, trans, digo diversidad. Porque me cuesta, porque no tolero. Cuidado. Y le pasa también al propio mundo TLGB. No es que solo a ustedes les provoca salpicor usar lesbiana, gay, maricón. Se usa también como término cobertor que esconde diversas identidades históricas y políticas portadoras de sus propias limitaciones y posibilidades liberadoras. Es decir, se mete todo en una misma visión ideológica y política, diversidades, homogeneizando personas y grupos con intereses, experiencias de vida, necesidades, posiciones simbólicas y políticas distintas. Diversidades TLGB, como si lo gay, lo lésbico, lo trans no tuviesen diferencias en su lucha, en su propuesta, en su transgresión, etc. Pero lo más aterrador es que decir diversidades genera la construcción de un espacio normalizante al interior del propio espacio diverso, lo que yo llamo acá el clon TLGB. Entonces, diversidades TLGB es un estilo de vida de LGB. Y si vos no sos de LGB, está cierto. Por ejemplo, la actividad está cierta frente a los LGB. Y entonces, a partir de esa forma, paraguas, encubridora de lo diverso, tú construyes al clon gay, al clon lésbico, al clon trans, al clon bi. ¿Qué significa eso? Es aterrador. Porque entonces, ¿qué es el clon gay? Es aquel que es gay porque este también es gay y ser gay es ABCHD. ¿Me aceptas? Y si no cumplís con lo ABCHD, vos no sos gay. Y lo mismo ocurre con lo lésbico. Y entonces ahora en Bolivia han aparecido las lesbianas originarias. Las lesbianas originarias. ¿Quiénes son las lesbianas originarias? Esas que no han tenido hombre, esas que no tienen hijo, esas que solamente han tenido de pareja una chica y que además es una chica, o sea, es bien femenina, el otro es bien femenina y bla, 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 bla. El clon lésbico. Entonces, si vos no eres así, vos no eres original. Por ejemplo, si vos tienes hijo y te metes conmigo, que nunca he tenido ni hombre ni hijo, pero vos tienes hijo, entonces has tenido hombre. Uf, ya está así. Sos sospechosa. Entonces, esta perversidad de la diversidad, sexo-heterosexualidad, opera de manera boomerang en los propios grupos reivindicadores de ese concepto de salud. La diversidad refiere a la otredad de la trilogía de prestigio macho-masculino, heterosexualidad de la norma patriarcal, frente a las identidades no heterosexuales. Es decir, diversidad, lo que decíamos antes, sexo-heterosexualidad, es aquello que no es hetero. Pero lo hetero es, pues, parte de la diversidad. ¿Por qué no se convoca a lo hetero a las reuniones de las diversidades sexo-heterosexuales? ¿No? Yo tengo una colega que siempre va a los espacios de mi institución TLGB cuando yo no estoy. Como por ejemplo ahora hay Consejo Ciudadano de la Paz, entonces ella va. Nunca la deja entrar. ¿Cuál es el problema? Tú no eres la diversidad. Tú eres gente. Que venga la Rosario. ¿Me das cuenta? Entonces, la diversidad, sexo, género, sexualidad, es una práctica. Y es una práctica, al ser parte de un dispositivo de poder, es una práctica reguladora. Es una práctica reguladora que opera como práctica en tanto es un conjunto de normas reiterativas que regulan y producen cuerpos, que a su vez se asumen como cuerpos en la medida en que son gobernados por esa misma norma que materializa. Entonces, la diversidad sexo-género-sexualidad no es una subjetividad, es una mera práctica. Y al ser una mera práctica, no se puede en ningún caso resumir al sujeto a su práctica. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? ¿Soy gay? ¡Mentira! ¿Tú no eres gay? Lo gay es la práctica de tu sexualidad. ¿Te das cuenta? Pero tú no te reduces a la pequeña insignificante práctica de tu sexualidad. Hay dos formas de sujetarse, pero lo haces. Te reduces a la pequeña insignificante práctica de tu sexualidad y haces de tu pequeña insignificante práctica una identidad, que es lo peor de todo, una identidad. ¿Y qué haces cuando constituyes tu práctica en identidad y la identidad del sujeto? ¿Qué ocurre? Te sujetas, pues, al dispositivo del poder. Sí, intervención del poder. Porque si hay una sujeción en la cual el poder es medianamente ingenuo e ignorante, esa es la del sexo, género, sexualidad. Evo Morales cree que se es del LGBT porque se come pollo. ¿Quién le va a dar al poder la significación de lo que es el cuerpo sexogénero sexualizado. Tú, ¿quién va a ir, se va a sujetar a ese dispositivo? Tú vas a clamar que el poder te sujete, porque es en el único registro donde el poder lo hace intuitivamente, sin saber de qué se trata. Tú eres el que te pone para ser sujeto, y lo haces justamente de dos formas: una, a través de los propios dispositivos que el poder te pone a disposición, y el otro, a través de la identidad. Las identidades son opresivas, todas, porque se construyen desde la otredad, desde el margen, desde la fuera de una determinada realidad. Se construye la opresión a partir de la colonia. Ejemplo, el indio. Para no poner solo del TLGB, el indio. El indio quiere reivindicar su liberación desde lo indio, desde la identidad indio. Pero la identidad indio, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es lo indio? Que no sea la palabra que usó el conquistador para decirte: tú no eres yo, jamás lo vas a hacer, tú no eres humano. El humano es el blanco, yo, blanco conquistador. Tú eres indio, tú eres aquello que no es. Entonces, ¿cómo vas a tú reivindicar libertad desde el lugar donde yo te he colocado con mi odio y mis fobias? No te vas a liberar nunca. Y ahí tienes al mundo indígena intentando, ¿qué? Desde hace más de 500 años. Porque no te podés liberar desde una condición de opresión. La condición de opresión es la sujeción más brutal que existe. Y la identidad, su lazo más fuerte. Tú haces de la identidad, es decir, del espacio ninguneado de lo otro, de la otredad radical, haces tu ontología subjetiva. ¿Cómo? Lo indio no es nada más que una diferencia, diversidad racial. El color de la piel no puede fundar una subjetividad. Tú eres más que el color de tu piel, a eso me refiero. Lo mismo que un gay no se reduce a su práctica sexual, salvo que quiera sujetarte al dispositivo de poder, con las consecuencias que eso trae para tu cuerpo y tu cuerpo en el mundo. Entonces, dos formas de sujeción: aquella que consiste en individuarnos a partir de los dispositivos existentes del poder, y aquella que consiste en vincular cada individuo a una identidad sabida, conocida, determinada. Aquí están las dos sujeciones: la exigida por el poder. La exigida por el poder le llamamos hegemónica. Y esta sujeción, ¿qué dice? Que la diferencia sexogénero-sexualidad es una construcción naturalizada y fija, que para el caso del sexo solo hay dos posibilidades: ser hembra y ser macho. Eso dice el dispositivo hegemónico. Como la hembra y el macho comparten el sexo con la animalidad y la biodiversidad, porque la animalidad también es hembra y es macho, y la biodiversidad también es hembra y es macho, la cultura, esto pertenece al mundo de la naturaleza, la cultura crea, inventa el género para distanciarse de la animalidad compartida del humano con el resto que le rodea. Entonces, este macho, merced a esa criatura llamada género, criatura, cuando digo criatura es criatura social, invento de los propios humanos. A eso me estoy refiriendo. El género es un invento. Merced a este invento del género, que no es otra cosa que un conjunto de roles y atributos funcionales, tautológicos, funcionales, no existe uno sin el otro. Se es masculino porque hay una femenina, y se es femenina porque hay una masculina. Los roles son funcionales. ¿Qué? Si les pregunto a ustedes qué es el hombre, me van a contestar todos los roles relacionados con la femenina. Y si les digo a las femeninas qué es ser mujer, me van a contestar todos los roles funcionales al hombre. Entonces, estos roles y atributos hacen que esta animalidad macho-hembra devenga humanidad. Es decir, masculino-femenino. Y oh, sorpresa, estos diferentes se comparten entre diferentes. ¿Para qué? Para reproducir el dispositivo hegemónico y la especie. Ese es el sentido de la diferencia sexogénero-sexualidad exigida desde el dispositivo de poder heterosexual. Y entonces a ese compartirse entre diferentes con énfasis en sexo y género. No es entre diferentes simplemente, sino entre diferentes con énfasis en sexo y género. ¿Qué significa? Que para compartirte de manera heterosexual, tú tienes que ser un macho masculino y una hembra femenina. Eso quiere decir con énfasis en sexo y en género. No puede ser un macho femenino con una hembra masculina. ¿Está claro? Eso no es heterosexual según el dispositivo hegemónico. Porque luego vamos a ver que en la vida real hay, pues, compartirse heterosexual de un macho femenino con una hembra masculina. Y hay mil otros que ahora se los voy a mostrar, sepan. Y todas esas son heterosexuales. Pero para este dispositivo, la sujeción tiene que ser, como les he dicho, ahora. Y cuando decimos que esto es una construcción fija naturalizada, ¿qué significa? Que para el dispositivo, naturalmente se nace el macho. Y naturalmente se deviene, porque Dios lo quiso así, masculino, femenino, y también Dios quiso que se compartan entre una hembra masculina y un macho femenino, porque el paradigma cultural, el paradigma biológico y el paradigma religioso se conjugan a la hora de volver hegemónica esta vida. Actúan juntos, los tres, para que esto sea inamovible. Entonces, esta mirada es naturalizadora, pero además cree que esto es hijo. ¿Qué quiere decir? Que naces macho y mueres macho. Que naces hembra y mueres hembra. ¡Mentira! Naces macho y mueres hembra. Naces hembra y puedes morir macho. Naces intersexuado y puedes morir macho o hembra. ¿Te das cuenta? No es una construcción fija. Entonces, obviamente, si hay esta hegemonía, hay pues lo que está fuera de la hegemonía. Pero no porque está fuera de la hegemonía deja ser una sujeción. Porque el que se ha quedado fuera no quiere estar fuera. Entonces, ¿qué hace? Se sujeta. ¿Y desde dónde se va a sujetar? No desde aquí, porque no puede. Lo hace desde construir esto identitariamente. Ya no como si fuese natural, sino como si fuese identidad. ¿Está claro? Como si ser lesbiana fuese una esencialidad. No es una esencialidad. Cualquiera de las chicas que están aquí, comprobadas hetero, mañana pueden estar conmigo en la cama. ¿Está claro? Y lo mismo los chicos hetero comprobados, mañana pueden tener una relación o bi o pan, por lo que dijimos al inicio. Porque la sexualidad es fluida, no es estática. Pueden variar nuestros gustos eróticos, estéticos. Entonces, volviendo aquí, nos sujetamos como si fuese una identidad. Y al hacer eso, ¿qué hacemos? Reproducimos esto. Lo volvemos naturalidad fija. Porque entonces ser gay, construido como identidad, es ser gay. No voy a ser jamás hetero. No voy a ser jamás pan, ni bi, ni queer, porque soy gay. No me digas. No me digas. Y asumen esa identidad de manera tan naturalizada y tan fija al hecho de decir yo nací gay. Porque decir yo nací gay es reproducir esto. Entonces, te sujetas de tal forma que no solo reproduces, sino que condenas al resto a un afuera del afuera. Entonces, el afuera de lo TLGB actualmente es la queeridad. La queeridad, el pluriverso de la realidad, que todavía ni siquiera lo estamos mencionando porque apenas nuestra lucha está empezando con lo TLGB. Hacer entender a la gente lo TLGB ya es un mundo. Entonces, lo otro, el afuera, eso todavía ni está en la pantalla de nada, por lo menos en Bolivia, no sé aquí. ¿Y qué va a suceder mañana cuando la queeridad esté sujetada? ¿Quién sabe a qué? Habrá un afuera de la queeridad. ¿Te has cuenta? Y así sucesivamente. Porque lo que estás haciendo es generar opresiones múltiples en el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que está afuera? Respecto al sexo, que no naces hembra y macho, naces también intersexual y también transexual. Puedes hacer intervenciones quirúrgicas a tu cuerpo. De manera que naces hembra y mueres macho. Naces macho y mueres hembra. Naces intersexual, puedes morir hembra, macho o trans. Respecto a la presencia de genitales en tu cuerpo. Respecto al género, falso que el macho masculino, la hembra femenina. Hay todo un universo transgénero que está transgrediendo lo masculino, lo femenino. El transgénero, el transformista, el travesti, son múltiples formas de transgresión del género. Que te compartes solo entre distintos, mentira. Te puedes compartir entre iguales, te puedes compartir indistintamente, te puedes compartir prescindiendo de genitalidades. Porque estas formas de compartir son genitalizadas, pero estas otras no. Tampoco hemos hablado todavía, en Bolivia no sé acá, de, por ejemplo, las formas no genitalizadas de la sexualidad. Hasta ahora nos estamos concentrando, para poder explicar todo esto, en las formas genitalizadas, para que la gente entienda cuando decimos compartirnos entre igual, compartirnos entre distintos, ¿no? Pero hay todo un universo aquí de formas no genitales de compartirse con el otro. Entonces, cuando nos compartimos entre iguales, por ejemplo, acá entre la forma de compartirse entre iguales está la forma homosexual, que no es otra cosa, homo iguales, sexualidad entre iguales. Y acá tenemos este compartirse entre iguales, es con énfasis en sexo, sexo, pero no en género. Ahora les voy a explicar qué es. Y ahí está lo que yo les digo. La bisexualidad es indistinto. Y es indistinto en diferentes maneras. Es indistinta en el momento que te compartes con tu distinto o tu igual. Es indistinto por la periodicidad. Es indistinto por la temporalidad, por los sujetos que intervienen, etc. Y bueno, la pansexualidad independientemente del sexo. Estas transgresiones nos muestran que esta construcción naturalizada fija es falsa, porque lo que vemos acá es una movilidad de la diversidad sexo-género-sexual. ¿A qué obedece la sujeción hegemónica? Obedece a la visión dominante reconocida como legítima, es decir, aquella visión que reconoce como único, válido, lo macho masculino, la hembra femenina, la heterosexualidad productiva y el mito del amor romántico como su sustrato que lo hace posible. No se puede entender la unión de este macho masculino y esta hembra femenina en un contrato como el matrimonio para fundar la familia monogámica burguesa cuya finalidad es biológica, si no es a través de ese mito del amor romántico, ¿no? Si no hubiera el amor romántico, que es este amor que construye de manera egoísta a la pareja, que la aparta del mundo social para que cumpla su función reproductiva, pero que no lo dice de esa manera, si no nadie se casaría, sino que dice que eso es porque eso es hasta que la muerte te separe, porque Dios lo ha querido así, porque el amor es eterno y todos sabemos que si hay algo más finito que el humano es el amor, ¿no? Esa vaina es fugaz, efímera, empieza hoy, mañana se acabó. Ahora, ¿por qué te suicidas después de que se acabó? Porque creí en el mito, estás esperando el mito hasta que la muerte te separe, ¿no es cierto? Y te sientes defraudada, engañada. Pero lo que no sabes es que eso es un mito. ¿Y qué es un mito? Mitad verdad, mitad mentira. Más mentira que verdad, eso es un mito, ¿no? Y todas quedamos en el degolladero, todos, ¿no? ¿Qué más nos dice este mito? Este mito nos dice que los diferentes estamos destinados el uno para el otro, eso es lo más falso. Los diferentes no llegan a ninguna parte. Para llegar a algún sitio ahí tiene que haber algo en común. O los opuestos se atraen, dice este mito. ¡Mentira! Los opuestos se repelen, pues nada los une. ¿Te das cuenta? Y entonces
cuando nos llevamos re bien con alguien, así que hermoso, no, pero este mucho se parece a mí. No, yo quiero a alguien que sea mi contrario, ¿no? Mi complemento, mi media naranja. Todo eso es parte del mito del amor romántico. Y todos quienes nos hemos casado, hemos tenido hijos, en fin, sabemos que es el gran mito, la gran mentira, ¿no es cierto? Porque no hay la tal cosa. Y más aún nos dicen que ese atraerse y unirse es psíquico, es complemento, ¿no? Eso es el mito. Bueno, eso, ¿cuál fin tiene? ¿Qué finalidad? ¿Para qué se crea todo eso? Pues para que reproduzcas la especie, la raza y el capital. ¿De quién? Del grupo de poder que crea el dispositivo. ¿Quién es ese grupo de poder? La burguesía. La burguesía mundial. La burguesía mundial necesita reproducir su cuerpo blanco y su capital dinerario. ¿Quién hace la riqueza del cuerpo burgués blanco? El cuerpo negro, el cuerpo indio, es el llamado a trabajárselo al cuerpo blanco. ¿Está claro? Entonces, ese cuerpo burgués tiene pues que tener un modelo de pareja hegemónico. Y ese modelo de pareja no puede contaminarse, porque tiene que garantizar todo esto. ¿Sí? Y por eso es que se hace tanto énfasis en que el macho masculino sea heterosexual, porque es el que tiene que ser el padre, el esposo, la autoridad, el garante de los privilegios de clase, porque él tiene que hacer posible que la reproducción del dispositivo funcione. ¿Está claro? No van a ver ustedes casado un burgués blanco con una hermana chimane, por darles un ejemplo. Bueno, la hermana chimane es una hermana de una nación en Bolivia, de las 36 naciones que conforman nuestro estado plurinacional. Aquí sería, bueno, con una hermana aymara, ¿no? La concepción dominante, entonces, no solo garantiza ese cuerpo de clase, ese cuerpo dueño de los privilegios simbólicos y de los privilegios dinerarios, sino que además es quien va a definir, o sea, respecto a la diferencia sexo-heterosexual, lo legítimo, lo moral, lo adecuado, lo sano, lo natural del sexo y de la sexualidad, frente a lo ilegítimo, lo inmoral, lo inadecuado, lo enfermo, lo antinatural, ¿no? Es esa mirada dominante la que tiene además el poder de definir y de nombrar o representar la realidad relacionada con el sexo y la heterosexualidad. Y para hacer eso, tiene pues sus instituciones. En primer lugar, la familia, la escuela, la iglesia, el ejército. Todas esas están alineadas con la mirada dominante. Entonces, en tu familia, en tu escuela, en tu iglesia, en el ejército, te van a formar como hombre. Te van a decir cuáles son roles de hombre y con quién te tiene que hacer el amor este hombre, este machote. Y lo mismo le van a decir a la mujercita, en la familia, en la escuela, en la iglesia. En definitiva, el dispositivo en manos de quién está, quién es el garante, quién es el responsable, el Estado. El Estado maneja el contenido simbólico de este conjunto de instituciones que controlan y regulan una necesidad básica, humana, demasiado humana, como es la sexo-heterosexualidad afectivo-corporal erótica. Quiere meterse el Estado con algo que solo debe competir o competir a los seres humanos. Porque nuestros afectos, en nuestras pulsiones deseantes, no tienen nada que hacer la regulación y el control estatal. ¿Y qué es lo que busca ese control? Que actuemos todos nosotros en base a las definiciones y las sujeciones que él nos ha marcado. Al controlar y regular la manera de concebir la realidad y de representarla, ¿qué es lo que hace el dispositivo? Controla y regula la manera de actuar y transformar la realidad por parte de nosotros. Nadie de ustedes sería capaz de transgredir la sujeción que les planteé como ejemplo. La sola idea de decir, wow, ¿Y si me planteo? Mi compañerita esa que me gustaba en el colegio.
¡Uy, no!
Pero me gustaba esa chica en mi colegio. Puta, la sola idea le para lo que no desafiarían jamás. Entonces, actualmente lo que vemos es una incapacidad de transformar. No solamente en la hegemonía heterocentrada, también en la transgresión TLGB. Lo TLGB, después de haber sido históricamente transgresor, está en una franca asimilación acrítica, en un mea culpa, en un arrepentimiento en Bolivia. Y creo que en el mundo lo debería decir. Entonces, están como el hijo pródigo, arrepentidos de haberse ido. Quieren volver, que el papá lo reciba, que el papá está o lo reciba, le dé piquito y le diga que los quiere. Bien, el dispositivo entonces genera sus formas de control a través de un sistema de organización sexogénico-sexualidad. No es una cosa que podamos, como les dije al inicio, ver de manera separada. Esta triada es un sistema. Y como sistema involucra tres aspectos de la existencia. El binarismo de sexo, que es biológico. El binarismo de género, que tiene que ver con los comportamientos asignados a los sexos. Y el binarismo de sexualidad, que son las diferentes formas o posibilidades de la vinculación amorosa respecto a los otros. Todo esto, este sistema, sexo, género, sexualidad, es construido socialmente. Y obviamente, al ser una construcción social, tiene categorías que ordenan la realidad, generando distinciones sociales y políticas. Vamos a ver cada uno de estos binarismos y vamos a ver los efectos que causan en el cuerpo particular de cada uno de nosotros. El binarismo de sexo es biológico. ¿En qué consiste este binarismo? Ya lo hemos visto. En la creencia, porque no tiene ningún fundamento, en la creencia y práctica que construye solo dos sexos, el de la hembra y el del macho, para todos los cuerpos humanos, como si fuese verdad, ¿no? Olvidándose este binarismo que el sexo es un continuum y que no puede aparecer de manera tajante como macho o como hembra, sino que hay seres humanos que son más machos que hembras, o más hembras que machos, no sabes, son andróginos. Hay dualidades en una misma persona que te impiden distinguir qué cosa es, ¿no es cierto? Hay ambigüedades en otras. O sea, el sexo no aparece hembra o macho. De hecho, cuando ustedes ven una bobita que nace, si no le ponen aretito, ustedes no saben si es hembra o macho. Si no le ponen celestito o rosadito, ustedes no saben si es hembra o macho, ¿sí? Porque no está exactamente definido de manera biológica el hembra o macho. Pero además, este binarismo prescinde de sus propios discursos biologistas que dicen y demuestran que el sexo no es solo el del hembra y del macho. Hay un conjunto de biólogos que dicen que hay tres sexos, por ejemplo, el gonadal, el genital, el hormonal. Hay otro conjunto de biólogos, de médicos, que te dicen que por lo menos hay cinco sexos. Y te dicen que el de la hembra, del macho, el hermafrodita verdadero, el pseudohermafrodita macho, el pseudohermafrodita hembra. Estos son discursos del propio dispositivo sobre su propia biologización y naturalización del sexo. El binarismo de género está referido a los roles, a los comportamientos asignados a cada uno de los sexos. Este binarismo también es una noción, es otra forma de creencia, ¿no? Es una noción que cree que los cuerpos machos y hembras se derivan naturalmente, ¿no?, a nivel de sentimientos, percepciones, pensamientos, actuaciones, directamente de la parte biológica. Es decir, que ser masculino es directamente proporcional al macho y ser femenina es directamente proporcional a la hembra. Cuando sabemos que eso es arbitrario, es construido socialmente. Y yo ya les dije, para mi gusto es funcional. Se construyen esos roles y atributos para que sean funcionales al distinto. ¿Por qué, por ejemplo, una mujer masculina no puede tener los roles del hombre?
¿Se aclara?
Porque se rompe la funcionalidad. ¿Se entiende? Se rompe la funcionalidad. Entonces, esa mujer masculina ya está fuera de la sujeción hegemónica. Entonces, un ejemplo de que esto es tan arbitrario es que realmente, si ustedes analizan, no hay nada masculino en el color azul, ni hay nada femenino en el color rosado. De hecho, los chicos, ahorita está de moda los pernos fucsia en los chicos. ¿Y qué de femenino tiene que un chico se ponga un terno fucsia? Nada. Este binarismo de género lo que hace es naturalizar las diferencias de género, como si fuesen naturales, como si estuvieran dadas porque naces con pene o con vagina. ¿Te das cuenta? Eso es naturalizar. Como si vinieran dadas de manera esencial, natural, por un Dios del planeta Urano. Cuando nosotros hacemos cargo de este binarismo de género, lo que estamos haciendo es generando integracionismos o integrismos de género. Muchos feminismos están aliados con el integrismo de género. Ahondamos las jerarquizaciones entre los sexos, los géneros, las sexualidades. Reforzamos el androcentrismo, la misoginia y reproducimos el mito romántico de la complementariedad entre los sexos, los géneros, a partir de la heterosexualidad hegemónica. O sea, cada uno de estos, de la operatoria de estos binarismos, no se queda en el aire, sino que provoca efectos concretos en los sujetos concretos. Y el binarismo de la sexualidad, que es el más importante porque tiene que ver con el compartirme con el otro, con los otros, no es nada más nada menos que la naturalización de la heterosexualidad, pero de una sola forma de heterosexualidad, la del macho masculino con la hembra femenina, acorde a un plan divino. Aquí entra el paradigma religioso, la moral sexual cristiana, judeocristiana. Entonces, este macho masculino, esta hembra femenina, se van a unir porque hay un plan divino más allá, trascendente al propio sujeto. Sin embargo, esta heterosexualidad hegemónica deja de lado goce de prácticas sexuales profundamente heterosexuales que el heterosexual las ve como si pertenecieran a las diversidades. ¿Te das cuenta? La felatio, el fetichismo, el sadomaso son prácticas profundamente humanas. ¿Qué quiere decir? Heteros también. Pero tú le dices igual a un hermano gay, al revés, que haga A y te dice, no, ¿qué es eso? Yo soy gay. ¿No? O sea, perdónelo, ¿qué es eso? Esas son las sujeciones que tú te estás imponiendo. Ahí no lo metas. ¿Qué se llama el presidente de ustedes? No lo metas a ese en esto, ¿no? No digas ese es el culpable, que si nada tiene que ver con eso. Yo les digo, no lo metan a Don Evo, no lo culpen a Evo Morales, les digo a él. Porque estas formas de sujeción las haces tú, en tu cama, con tu compañera, con tu compañero, con quien sea que hayas elegido. Y no solo lo hace el hétero respecto a sus prácticas sexuales, pero sino también lo del LGBT. ¿Te das cuenta? Estas prácticas están condenadas, prohibidas, patologizadas, reprimidas, censuradas, criminalizadas por la mirada hegemónica, en desmedro de la propia pareja heterocentrada. Estas son prácticas de erótica y goce de la propia pareja heterocentrada. Estoy segura que si las parejas heteros hicieran alguna de estas prácticas en su monótona sexualidad reproductiva, otro sería el panorama de la vida matrimonial en esas parejas. Fíjense, las distintas combinaciones de la sexualidad que pueden haber. La hegemonía de los entrada solo reconoce una como válida y única, la del macho masculino con la hembra femenina. Pero fíjense, pueden haber combinaciones de la sexualidad que tienen que ver o que pueden ser entre personas del mismo sexo y del mismo género. En esa tenemos macho masculino con macho masculino, macho andrógino con macho andrógino, macho femenino con macho femenino, hembra femenina con hembra femenina, hembra andrógina con hembra andrógina. Personas del mismo sexo y de género diferente, otro montón. Personas de sexo diferente y del mismo género. Personas de sexo diferente y de género diferente, otro montón. Ahora, vamos a la heterosexualidad, que son los términos más comunes que ustedes conocen, más que esos otros anteriores. La heterosexualidad es la sexualidad entre diferentes, con énfasis en sexo y no en género, le he dicho, ¿no? ¿Cuál es la hegemónica, la reconocida, común y válida? Esta, que está con rojo. Pero fíjense todo lo que puede ser hetero y que pertenece al limbo. Porque estos pobres tampoco son de las diversidades. Si uno de ustedes está por aquí, un macho femenino con hembra masculina, por ejemplo. Hay muchas parejas que son así. Hay muchas parejas que son machos femeninos con hembras femeninas, ¿no? Cuando ustedes se hacen la burla y dicen, ay, tu marido bien afeminadito es, ¿no? Pero ese no es gay, es hetero. ¿Ah? O tienes la chica andrógina, o intersex, ¿no? Todas estas combinaciones son héteros. ¿Dónde están estos hermanos? En el limbo de la anormalidad, de la patología. ¿Por qué los TLGB no los consideran como parte de la diversidad de LGBT? Lo más dramático, la homosexualidad, es la sexualidad entre iguales con énfasis en sexo y no en género, los gays y la lesbiana. Y, ¡oh! ¡Sorpresa! Los gays tienen su sexualidad hegemónica. ¿Qué es ser un gay? Es un macho masculino con un macho femenino. Por reproducción perversa. Y todas estas combinaciones de lo gay se lo comió la vaca. Y lo mismo ocurre con lo lésbico. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué es ser lesbiana? Hembra femenina con hembra masculina. Y todo el resto se los comió la vaca. Y ni qué le digo a lo vi, ¿qué es todo lo anterior? Y lo más que es todo esto más todo lo anterior. Entonces, qué ridículo es, ¿no? Se los pongo así para que vean lo estúpido que es. Es ridículo reducirnos como sujetos a nuestra pequeña, miserable práctica. Cuando de lo que se trata el encuentro radical con la otredad distinta es de ser felices, de amarnos. Yo no voy a ir mirando qué tiene este entre sus piernas. Porque si fuese así, tendría aquí abierto y su cara cerrada. ¿Acaso tenemos esto descubierto? Tenemos el rostro descubierto. Entramos al otro por nuestro rostro. O yo tendría que decir, ese bonito me gusta. Ese sapito me parece maravilloso. ¿Así tendría que ir? No, pero así estamos, así están las cosas ahorita. Porque yo me enamoro de él, él se enamora de mí. ¿Y tú qué crees que soy? Él cree que soy mujer, ¿no? Él piensa que yo soy mujer. A la primera que nos acostemos, ¡guau! Me vas a maltratar, quizás me pegues, porque vas a creer que yo te engañé. ¿Y qué pasó con el gusto que sentías por mí? Se te va a olvidar. Todo lo lindo que me habías dicho antes de irnos a la cama se te va a olvidar de una. ¿No les parece grotesco? Perverso. Es perverso y es grotesco. Porque nadie merecería eso. Ahora, yo les quiero decir algo para terminar. Es una falsa dicotomía lo hetero versus el resto. ¿Por qué es una falsa dicotomía? Porque la pareja de una lesbiana no es otra lesbiana. ¿Quién es? Es la hetero. La pareja de una hermana trans femenina salvo raras excepciones, no es otra trans femenina, es un ente. La pareja de un gay maravilloso, metrosexual, que se esculpe el cuerpo de manera impresionante, no es otro bien, es un ente. La pareja de una trans masculina, que se hormoniza, que le sale barba, que tiene un cuerpo maldito de bello, no es otra trans masculina, es la ente. Las parejas de la pluridiversidad de LGBT queer son ustedes. Eso significa que todos ustedes serán parejas de los LGBT queer. No, pues, hay también las parejas heteros. Pero a lo que me voy es, ¿para qué seguir con este grotesco? No tiene ningún sentido. No nos hace mejores personas. Nos hace estas diferencias, estas identidades opresivas, estas formas de destrucción de la otredad radical, nos hace seres humanos feos. Feos. Odiadores, no respetuosos. Teniendo que obligar a todo lo que está fuera de lo legítimo a pelear por su humanidad. ¿Probar que son humanos como el resto? El indio está hace más de 500 años peleando para demostrar que es humano como el blanco. ¿Por qué? Lo de LGBT está hace, para por lo menos otro tanto de siglos, peleando por demostrar que son humanos. Todos sabemos que somos humanos y que no estamos reducidos a la miserable pequeñez de una práctica o de un color de una piel. ¿Qué tiene eso que ver con todo esto? Palabra del millón, ética. Ética. ¿Qué es la ética? El compromiso radical con el otro. La humanidad debe dejarse de reproducir la colonialidad del poder, que tiene que ver con la racialización del otro, y la colonialidad de género, que tiene que ver con la marca sexo-heterosexualidad. Debe asumir de manera radical la otredad, porque la otredad no es no humana, es profundamente humana, en su diversidad. ¿Qué implica además ese compromiso radical con la otredad? Implica la resistencia a ser sujetados. No podemos reducirnos al color de nuestra piel, porque si lo hacemos, estamos jugando a estos dispositivos de poder. No podemos reducirnos como sujetos a la práctica de nuestra sexualidad, a la presencia de genitales en nuestro cuerpo o al conjunto de roles inventados por las sociedades. Nosotros somos mucho más que eso. Se quiere fundar en base a esas contingencias, ontologías distintas, como si hubiera un tipo de humano por un tipo de práctica y otro tipo de más o menos humano por otro tipo de prácticas o de color de piel. Eso sería la victoria total del dispositivo colonial. Cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos campeante y sonante reproduciendo la guerra de la colonia, que no es una guerra que ocurre ya en campos de batalla, ocurre en tu corazón, en tu cabeza, en tu cerebro. Ahí ocurre la colonialidad. Por eso es difícil destruir. Resistencia a ser sujetado por los dispositivos de poder y por uno mismo. Resistencia a ser constituidos, inventados, a ser gobernados por una identidad. Y finalmente, inservilismo y desujeción. Los cuerpos que resistimos desde nuestra diferencia sexo-heterosexualidad o de nuestro color de piel, somos cuerpos desujetados, inserviles. No estamos dispuestos a hacerle el juego a ningún dispositivo. No estamos dispuestos al servilismo de ningún tipo. En definitiva, no estamos dispuestos a reducir nuestra compleja humanidad a una pequeña práctica sexo-heterosexual. Muchas gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.